Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Madrid, ahora mismo es investigadora postdoctoral en la UOC de Barcelona. Y bueno, nos acompaña también Sergio García, que es profesor de antropología de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Es antropólogo también. Bueno, pues básicamente para introducirlo un poco así rápidamente esto, nosotras tres nos conocimos hace muchos años en un colectivo que era Carabancheleando, que era un colectivo de investigación militante en el barrio de Carabanchel, que básicamente lo que buscaba era analizar fenómenos sociales a través de lo urbano y también entender lo urbano desde lo social. Y básicamente, bueno, nuestro gran éxito fue producir un diccionario de las periferias, que lo llamamos, que lo publicó Traficantes de Sueños, que lo podéis descargar y es muy bonito porque son muchas definiciones que no tienen nada que ver la una de la otra y en realidad es un trabajo de investigación, o sea, retrata muy bien lo que es la vida de Carabanchel, pero también la vida de lo que pueden ser los barrios periféricos de las ciudades, de muchas ciudades del Estado español. De hecho, lo presentamos en otras ciudades y las personas de esas ciudades se identificaban con lo que había en este diccionario, ¿no? Una definición que había en este libro era salir del barrio o cómo huir de la periferia. Y era el relato de una persona de Villaverde, de una familia muy humilde, de un nivel socioeconómico muy bajo, que básicamente había conseguido escapar de Villaverde y salir del barrio, ¿no? Consideraba que es lo que tenía que hacer para, de alguna manera, ascender socialmente, conseguir estudiar en un instituto en el centro de Madrid, en un instituto público, pero en el centro, y eso le generaba, bueno, y a partir de ahí luego consiguió estudiar medicina, etcétera. Entonces es el relato de esa persona en primera persona y todo el rato está atravesada por una contradicción, que es por un lado el rechazo a su origen, al barrio, al querer huir de ahí, tengo que escapar de ahí, pero luego a la vez tener una culpa y sentir de alguna manera que está traicionando los orígenes de donde viene. Pero tampoco llegar a sentirse cómoda ni parte del lugar a donde llega. Por un lado hay un rechazo a ese lugar, está con la gente que estudia medicina, que en general vienen de una posición socioeconómica mucho más alta que la suya, mejor que la suya, entonces también hay un rechazo brutal de las experiencias vitales de esas personas, en plan de no sabéis lo que es la vida, y a la vez, por un lado, querer formar parte de ahí y considerarse ya parte de eso, pero siempre en una tensión. Y esa definición nos gustaba mucho, yo creo, en general, y de repente Inés ha hecho una tesis con una investigación, con una etnografía espectacular donde trata muchos de estos temas, que es precisamente estas contradicciones, las posiciones de clases ambivalencias en el PAU, en los PAU de Carabanchel. Muy brevemente, o sea, ahora porque luego ya va a hablar mucho más del libro, ¿no? O sea, muy brevemente, básicamente, un PAU lo podemos... El PAU, básicamente, si preguntamos aquí así en el público y tal, como que el PAU es una figura muy estigmatizada, ¿no? Que es algo que Inés trata en su libro, y por parte también dentro dentro de la izquierda, del progresismo, ¿no? Como que, de hecho, Inés analiza en el libro los resultados electorales del 2019, ¿no? De cuando gana la derecha Madrid y de repente se empieza a poner el foco en todos estos PAU que han votado a Ciudadanos de manera masiva, etcétera, y que luego en muchos casos, como ya demuestra, ni siquiera es así, ¿no? Es algo construido por parte de los medios de comunicación, etc. Entonces, claro, hay una estigmatización muy fuerte del PAU que muchas veces se plantea como una forma de traición de clase, como que se les representa a estos PAU como personas que están, de alguna manera, buscando traicionar a sus orígenes obreros, sus orígenes de barrio, intentar ascender socialmente a través de la salida individual y, de alguna manera, lanzarse al sueño, al imaginario del neoliberalismo, ¿no? Cuando, en realidad, como se ve en la tesis de Inés, es que es mucho más complejo esta situación y, de hecho, los PAU se pueden ver, básicamente, como la hegemonía del neoliberalismo, la victoria del neoliberalismo sobre el proletariado hace 40 décadas, ¿no? Y cómo se han ido generando nuevas formas y nuevos modelos sociales que también tienen su forma de producirse espacialmente y a través de lo urbano, y el PAU sería la máxima expresión de eso también en el Estado español, en un momento determinado, sobre todo a través del desarrollo de la burbuja inmobiliaria de los 2000, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que se presenta al PAU también es como unas posiciones muy fijas, muy deterministas. En cambio, Inés lo que hace en la tesis es romper todo eso, y se va a ver porque muchas veces en los análisis que ella hace, incluso los propios discursos con los que ilustra Inés su trabajo de campo, se ve que hay contradicciones, ¿no? De que no se sabe, bueno, que son posiciones de clase mucho más híbridas, y hay una deconstrucción brutal del concepto de clase media como esa posición de clase completamente integrada y funcional al neoliberalismo. Esto también, y con esto ya voy a ir acabando, Bueno, que esta estigmatización en el fondo es muy clasista, porque luego se trata, como lo plantea Inés, como son estrategias prácticas de reproducción social de la clase obrera en un momento dado, que es el neoliberalismo. Es decir, mirar a un PAO es reflejo del el ataque al estado de bienestar, de los procesos de privatización, de la desarticulación de todos los mecanismos y estructuras, o gran parte de los mecanismos y estructuras de aprovisionamiento colectivo, de las relaciones comunitarias, etcétera, que cada vez van perdiendo peso en la reproducción social de la población y también de la clase obrera a favor de otros mecanismos más individualizados, etcétera, y donde la vivienda en propiedad va a jugar un papel crucial y en la construcción de la sociedad de propietarios. Pero claro, se estigmatiza la forma en que determinados grupos sociales acceden a determinadas formas de vida en los PAU, pero por ejemplo a otras personas u otros grupos sociales que también en otros barrios, como puede ser Lavapiés o en otras zonas periféricas que no son los PAU, también se está de alguna manera reproduciendo esas prácticas que no son más que salidas individuales a un contexto de transformación estructural y no están tan estigmatizadas. Pero en este contexto, volviendo a toda esta estigmatización del PAU, etcétera, justo sucede principalmente en este año, que es 2019, y coincide también con un ciclo de burbuja inmobiliaria en torno a los alquileres brutales, y lo que ha pasado los años anteriores justo es que ha habido un proceso de entrada masiva de fondos de inversión en el Estado español para solucionar la crisis española, la crisis bancaria, que tenían que comprar toda la vivienda de los bancos. Y en la ciudad de Madrid, en todo el área metropolitana, van a ser donde se realicen gran parte de estas inversiones. Es decir, los grandes fondos de inversión en Madrid controlan en todos los PAU, bueno, en el PAU de Carabanchel, donde directamente fue una de las primeras, ventas, que fue la venta de vivienda pública de Ana Botella, ¿no?, en Carabanchel, pero luego muchas otras adquisiciones en Torrejón, en Alcorcón, en Getafe, etc. Y de hecho, desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, en estas zonas ha sido donde se han dado las grandes batallas en torno al alquiler, es decir, las personas que durante el nuevo ciclo de burbuja y también el crecimiento y nacimiento de los sindicatos de inquilinos e inquilinas se han organizado, han desafiado a los caseros, se han enfrentado a Blackstone, por ejemplo, que es el mayor propietario de vivienda de España y del mundo. No han sido perfiles más activistas, con experiencias de activismo previas, etcétera, en zonas como Lavapiés o Arganzuela, porque este perfil de gente en general ha negociado individualmente, ha aceptado las subidas, se ha ido a otra vivienda. Donde se han dado estas grandes batallas en torno al alquiler han sido precisamente en el PAU de Torrejón, en todas estas zonas, en Alcorcón, en Vallecas, etcétera. Y además estas luchas, para romper un poco como este estigma del PAU como algo individual, la salida individual, el coche, la piscina, etcétera, y muchos de estos PAUs también tienen piscina. De hecho, donde se ha dado la gran batalla del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, donde más gente se organizó, es un PAU que no es como el de Vallecas, es decir, digamos que el residencial, la urbanización, tiene hasta piscina y tal, como una serie de servicios que igual no tienen otros. Pero estos procesos de lucha han generado formas de organización y de subjetividad y de producción de identidades que nada tienen que ver con lo que normalmente se vende como el PAU. Entonces, esto, uno de los portavoces en una de estas campañas en la televisión y estaba haciendo unas declaraciones y dijo: antes éramos vecinos y ahora somos familia. Y de repente, cuando tú les escuchas, se cambia por completo los usos de los espacios y del residencial en sí mismo, y lo que eran antes espacios de tránsito, de hola, adiós, etcétera, se empiezan a tejer unas redes muy fuertes que van desde el cuidado, de tengo miedo, estoy fuera de contrato, me pueden desahuciar, y es yo te tranquilizo, ven, yo también estoy igual, etcétera, hasta transmitir distintos saberes, hasta ocio, etcétera, y se van forjando unas relaciones comunitarias muy muy fuertes a través de esa resistencia. Entonces, esto de alguna manera lo que visibiliza son las posibilidades de agencia y el potencial transformador de estos espacios también en los contextos de crisis a los que nos enfrentamos, ¿no?, frente a esta visión que normalmente se representa de los PAU, ¿no? Entonces, esto me ha gustado muchísimo leyendo el libro de Inés, porque precisamente ayuda a poder entender esto, y si queremos ver también los PAU como estos lugares contradictorios, ambivalentes, donde hay una opción de estigmatizarles y dejarlos al margen y verlos como agentes integrados contrarrevolucionarios, o por lo tanto intentar comprenderlos y ver también el potencial transformador que hay detrás de todo esto, pues creo que tu tesis sirve muchísimo para eso, porque de verdad desmonta cualquier idea que tenemos de los PAU y analiza precisamente todas esas ambivalencias, esas contradicciones de clase que hay detrás. Así que, pues nada, pues enhorabuena por el libro y que invito a hacer una lectura porque se aprende muchísimo y es muy, muy interesante, aparte de un trabajo etnográfico espectacular. Y ahora voy a dar la palabra a Sergio García.
Decía que muchas gracias a Javi por la presentación y porque es un gusto estar con colegas en la mesa, y por supuesto a Inés, pues porque, Pues porque me llena de orgullo y satisfacción, que decía el Borbón, el poder estar en la presentación de su libro, y porque en realidad no es tanto una cuestión, digamos, de reciprocidad entre colegas, que también, sino además el placer y el gusto de estar en la presentación de un libro que me encanta, que me gusta mucho y que en su formato tesis anterior, que es el que yo leí, pues he usado muchísimo, pues en clases, en cañas con colegas o en todo tipo de situaciones, ¿no? Así que, pues nada, muy, muy contento de estar aquí. El libro del que habla Inés y esta investigación sobre el Pau de Carabanchel, en realidad a mí me conecta mucho y me interpela muchísimo por mi propia biografía. Yo procedo, o mi juventud la pasé entre los barrios de Aluche y Carabanchel, y digamos que en aquella juventud el ideal cultural para muchos jóvenes se correspondía con una triada de cosas que iban juntas, ¿no? Que era el, según la situación personal, pero podía cambiar el orden, pero era algo así como coche, curro, piba o pibe, ¿no? Es decir, como que el ideal de, social, ¿no? Y lo que nos planteábamos o se planteaban algunas personas o muchas personas respecto de sus vidas tenía que ver con estos tres objetos simbólicos, ¿no? Que de algún modo confirmaban bueno, las expectativas sociales, ¿no? Que tenía pues una juventud de clase media-baja y en un barrio como el mío, Aluche, que de manera específica era un barrio de quiero y no puedo, en el sentido de que no fue, al contrario que otros barrios periféricos, un barrio hecho, digamos, con retazos de trayectorias de ascenso social en vía propiedad privada, y la suma de viviendas de protección oficial, sino que simplemente se compuso de este primer tipo de viviendas y eso conformaba también un tipo de subjetividades, bueno, digamos, un poco peculiares respecto de, por ejemplo, Carabanchel, ¿no? De hecho, a nivel de subjetividades podríamos pensar por qué Aluche fue uno de los primeros barrios donde se empezó a imponer la hegemonía del Partido Popular en las periferias madrileñas, ¿no? Bien. Como decía, a mí me interpeló mucho, de algún modo me recordaba las trayectorias que siguieron muchos amigos y amigas cuando de algún modo estabilizaron su situación laboral, ¿no? Después de esa triada, coche, curro, piba o pibe, el piso nuevo en el Pau, con un salón relativamente grande, de algún modo conformaba ese ideal cultural que simbolizaba, bueno, pues las aspiraciones, ¿no? Es un barrio, además, el del Pau de Carabanchel, que me toca porque de algún modo me acerqué a él, además de por estas cuestiones biográficas de colegas que se fueron a vivir allí, porque en mi propia tesis doctoral, que se realizó en Carabanchel acerca de discursos y prácticas de la inseguridad y del miedo urbano, me acabó conduciendo a este nuevo desarrollo que de algún modo también era representativo de nuevas tendencias dentro de la ciudad neoliberal en cuanto a las formas de concebir la vida en comunidad vecinal, en cuanto a formas de concebir el propio espacio residencial, y que de algún modo estaba lleno de símbolos de distinción, entre los cuales yo interpreté que el de la seguridad era uno más. De algún modo, mientras que en otros contextos sociales de Carabanchel me había encontrado que las situaciones de precariedad, de fuerte precariedad, condicionaban también subjetividades, bueno, muy, muy inseguras a nivel subjetivo, y que tenía que ver esto con la proyección sobre los miedos urbanos, sobre las delincuencias y todas estas cosas. En el Pau, más bien lo que me encontraba o interpretaba era estas formas de seguridad a través de las cámaras, los conserjes que eran vigilantes de seguridad, el cierre de las fincas, etcétera, más como elementos de distinción por la vía de la seguridad, que era un lenguaje que se estaba comenzando a imponer en esa primera década de los 2000 como lenguaje para hablar de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando Inés llega al Pau y de algún modo profundiza mucho más allá de las verjas prácticamente en las que yo me quedé, salvo algunas conversaciones con vecinas y vecinos de las manzanas, y profundiza mucho más y desentraña todas las lógicas internas de esas propias comunidades, pues a mí me dejó francamente deslumbrado y, por supuesto, también me hizo replantearme muchas de las cuestiones a las que yo había llegado cuando había trabajado sobre esta, sobre este espacio, ¿no? Y en tercer lugar, me interpela mucho porque, como ha dicho Javi, los tres formamos parte de un colectivo de investigación militante que se llamaba Carabancheleando, que más o menos hace 10 años nos pusimos a investigar el impacto por aquel entonces de la crisis en las periferias, y lo que hicimos fue partir de una serie de derivas urbanas por toda la periferia de Madrid que nos llevaron, a partir de conversaciones y de lo que observábamos en esos paseos, nos llevaron a formular lo que llamamos en su día como la hipótesis de las tres periferias más una, ¿no? Que de algún modo lo que trataba era de complejizar un discurso binarista, ¿no?, de centro-periferia y un tanto simplificador de la periferia madrileña, para encontrar precisamente lo que veíamos en esos paseos, que se correspondía más con un puzzle de distintas piezas, ¿no?, que conformaban subjetividades y experiencias vitales muy diferentes, ¿no? En aquella categorización, esas tres periferias más una, nos llevaban, por un lado, a una periferia obrera, al clásico barrio obrero de la periferia madrileña, con viviendas construidas entre los 50 y los 70, con población rural migrada y llegada a la ciudad en esa época y que ahora mismo iba siendo sucedida por población migrada de otros países. Por otro lado, nos llevaba a un segundo tipo de barrios o de espacios, que era la periferia guetificada, que era la que había sido objeto fundamental de realojos y de absorción de la población que el resto de la ciudad desechaba entre los 80 y los 90, y que de algún modo, como característica subjetiva principal, en ella encontrábamos, bueno, el que la crisis no había llegado, la crisis en realidad nunca se había ido, ¿no? Eran barrios en perpetua crisis y que se asimilaban también, para una parte de la población, a esas trayectorias de huida o de aspiración a la huida que ha comentado Javi, ¿no? Y la tercera periferia, el tercer espacio que encontramos, se correspondía con lo que llamamos en su día como la periferia neoliberal, que se correspondía con estos desarrollos urbanos propios de la burbuja inmobiliaria, y donde toda esa diversidad que habíamos encontrado en las otras dos periferias la podíamos encontrar, pero reducida ya no al nivel del barrio, sino a la escala de la manzana, ¿no? Cada manzana, digamos, constituía un universo que se correspondía con distintas formas de construcción de la periferia y con distintos estratos sociales y subjetividades, ¿no? Entonces, en ese proceso de Carabancheleando, una de las actividades que hicimos, uno de los paseos, al final fue un paseo por el propio Pau de Carabanchel, que sigue por ahí colgado, pagamos la cuota en un blog súper antiguo y tal para que se mantenga, y por si alguien lo quiere consultar. Y que releyéndolo para esta presentación, pues me he encontrado con alguna sorpresilla, ¿no? Hablando el otro día con otra persona de Carabancheleando, Débora Ávila, sobre qué puedo contar en la presentación de Inés, me decía, bueno, pues que ella ha complejizado mucho más lo de los paus que nosotros lo hicimos. Y digo, ah, pues sí, esa es buena. Y me puse a mirar lo que escribimos en aquella crónica y en realidad ya complejizamos algo. Porque sí que había, bueno, digamos, conversaciones con gente muy diversa que no se correspondía con el estereotipo del PAU, barrio de piscina, pádel, ciudadano, sino que había otras situaciones, ¿no? Desde las situaciones de, por ejemplo, movilizaciones en el PAU de Carabanchel desde su propia creación y de vecinos y vecinas que ocuparon sus propias viviendas antes de que se las entregaran oficialmente, a las luchas que estaban manteniendo en ese momento, justo cuando estaba comenzando la venta a los fondos buitre de los bloques enteros de vivienda pública, a, por ejemplo, los discursos de vecinas y vecinos que vivían en los bloques de autor, por así llamarlos, ¿no?, que hay en estos PAUs, por ejemplo, un bloque de bambú hecho con caña de bambú, que por supuesto había ganado premios de arquitectura y venía gente desde Japón para fotografiarlos, pero que amargaba a la gente que vivía dentro, pues porque los gastos de comunidad se multiplicaban por mil, porque el bambú a los 10 años se deteriora, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nos encontramos todas estas situaciones diversas, pero al mismo tiempo, es verdad que cuando llegamos al bloque arquetípico de lo que entendemos por PAUS, que era el bloque de vivienda privada, piscina, pádel, etc., ahí de algún modo la complejización se detuvo. Y se detuvo también en parte porque una de las personas que nos contaba y nos abrió las puertas de su bloque era una persona que militaba en el movimiento vecinal y de algún modo pues también se sentía como extraño en ese lugar, y lo que nos narraba de algún modo se correspondía con nuestros prejuicios sobre ese tipo de, sobre lo que ocurre dentro de los bloques. Así que llegó Inés y se metió en uno de esos bloques a vivir para realmente contarnos lo que sucede ahí dentro, ¿no? Y claro, lo que nos hemos encontrado cuando Inés nos lo narra, pues es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo porque ya ha hecho etnografía durante dos años viviendo ahí dentro. De vez en cuando me acuerdo que en reuniones de Calanchalando nos contaba pues distintos compañeros de piso por los que había ido pasando, ¿no? Y bueno, alucinábamos así con las historias que nos contaba, ¿no? Y leyendo luego ya su tesis, lo que es el libro, pues claro, uno se daba cuenta de que se había aburrido mucho, ¿no? Que se había tenido que aburrir durante dos años en un espacio social que en principio le era bastante ajeno y con vidas que le eran bastante ajenas, sobre todo porque los PAUS están muy concebidos para la vida familiar, niños pequeños y actividades alrededor de eso, pues a ella le podía resultar bastante tedioso, ¿no? Al mismo tiempo, lo que te vas encontrando en la propia tesis es que todo ese tedio es muy generativo porque acaba siendo la base sobre la cual acaba haciendo un cuadro, digamos, muy detallista de la vida cotidiana del PAU, ¿no? A partir de lo que tú misma comentabas, ¿no? Como multitud de notas de campo que pensabas que eran completamente inútiles, ¿no? Y que no te llevaban a ningún sitio, después de dos años y luego todo el tiempo que me imagino que te llevó la escritura, pudiste encontrar un sentido a todo eso, ¿no? Y es un sentido que, bueno, yo creo que muy, muy potente, ¿no? Yo creo que la presencia cotidiana dio lugar a aburrimiento, pero al mismo tiempo esa presencia dio lugar a situaciones muy reveladoras, ¿no? Como por ejemplo hay un pasaje como es el robo de las llaves en una de las garitas de seguridad, ¿no? Donde a partir de distintas conversaciones casi detectivescas, lo que consigue desentrañar Inés es que nadie tenía interés en encontrar las llaves, porque a nadie le interesaba reconocer que las llaves se habían perdido, porque eso era un problema, ¿no? Para el segurata, para el presidente de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso solamente es accesible desde un estar ahí continuado y desde un ganarse la confianza de ciertas personas, un ganarse la confianza al mismo tiempo muy, desde mi punto de vista, muy ético y, bueno, políticamente muy interesante, en el sentido de que creo que Inés trataba en todo momento con muchísimo respeto a personas que a priori son muy distintas a ella y que además podrían encajarse dentro de estos prejuicios, ¿no? Que desde la izquierda, lo que sea que es eso, podamos tener hacia la vida interior de los PAUS, ¿no? Hay elementos muy interesantes que os invito a leer en el libro, ¿no? Como a partir de esa etnografía, la reflexividad en torno a cuestiones como la propia corporalidad, el cuerpo de la propia etnógrafa, la vestimenta, el chándal como símbolo de inclusión en las mañanas de los PAUS. Y al mismo tiempo, también la capacidad que muestra para escuchar, para observar, pero también, sobre todo, para escuchar, digamos, conversaciones y captar postales de esas conversaciones, ¿no? Postales que simbolizan muy bien ideas muy potentes a la hora de hablar del PAU, ¿no? Como salir con el coche a tirar la basura, que aparece en algún momento, o, por ejemplo, pasar tres noches durmiendo en la calle para aspirar a un ático que van a poner en venta, ¿no? Creo que son imágenes muy, bueno, muy detallistas, ¿no? De lo que aparece ahí en las vidas de Pau, ¿no? Y nada, ya simplemente para terminar, aunque bueno, esto lo vas a profundizar tú, pero para mí hay cuatro o cinco elementos por los cuales hay que leer el libro de Inés. Y uno de ellos que nos permite aterrizar muy bien o nos permite operativizar muy bien el concepto de clase trabajadora hoy, es decir, que a partir de las propias prácticas, las propias emociones, incluso las corporalidades de las personas que van apareciendo por etnografía, se puede desentrañar muy bien sus ideales, sus deseos, sus sentimientos, etc. En segundo lugar, aunque esto no tiene un desarrollo específico en la tesis y en el libro, pero me parece que está de telón de fondo constantemente, la cuestión de la familia, ¿no? El familismo, digamos, como algo que lo impregna todo en estos proyectos de vida y en esta idea de reproducción social o de reproducción familiar, de quien se compra una casa en el PAU validando de algún modo, esperando validar su ascenso social a través del bien que significa la vivienda, pero también cómo se ve ese familismo en la propia vida hacia adentro de los PAUs, hacia adentro de la vivienda, pero también hacia adentro de las propias comunidades, ¿no? Y cómo aparece todo esto, digamos, en las situaciones que ella etnografía, en la piscina, en la sala de yoga y en distintos espacios. Y luego la cuestión de la elección del centro escolar, ¿no? Como algo también capital a la hora de buscar precisamente un cierto capital social para los hijos, ¿no? En esa idea de reproducción familiar, ¿no? De reproducción social familiar, ¿no? Y por último, la cuestión que a mí más me atravesaba, que tiene que ver con la seguridad y que a mí me alumbró así cosas nuevas, y era el precisamente poder ver todos los elementos securitarios de los PAUs, que son muchos, ¿no? No tanto ya como el miedo al delito, a la violencia o lo que sea, no tanto ya siquiera como una cuestión de distinción, sino como algo que aparece mucho más aterrizado por abajo, que es la seguridad como una apropiación que hacen ciertos vecinos y vecinas, sobre todo los sujetos hegemónicos de los bloques, como, digamos, herramienta de control social informal hacia aquellos otros inquilinos o personas que no se ajustan al ideal del vecino o vecina del bloque, ¿no? Para ejercer un cierto control sobre sus prácticas, sobre, bueno, un poco refuncionalizarlos, ¿no? Digamos, como controladores morales de la vida interior de las manzanas, ¿no? Y a mí esa parte me parecía muy interesante porque nos habla más de la seguridad como idea de control más que como idea de protección, ¿no? Y nada, pues con esto que nos cuente Inés su maravilla de libro, que me imagino que va a ampliar todo esto que ya ha ido adelantando. Y nada, otra vez agradecerte el haberme invitado aquí.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. No quiero empezar sin dar las gracias a Javi y a Sergio por acompañarme hoy, por aceptar estar aquí conmigo. No solamente porque son dos compañeras y nos conocemos desde hace mucho, sino también porque os admiro y para mí es una suerte que me acompañéis. También quería dar las gracias a Ateneo La Maliciosa por acogernos y al Grupo de Estudios Urbanos Críticos por organizarlo y especialmente a Pablo Martínez porque ha estado ahí dándole caña a la organización del evento. Y, por supuesto, a todos y a todas las que os habéis acercado esta tarde aquí. Muchas sois amigas, compañeras, pero también gracias a las personas que no os conozco y que habéis destinado vuestra tarde pues, a estar aquí escuchando y charlando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me gustaría contaros hoy? Porque esta investigación en realidad recoge un trabajo muy largo, más de 5 años y muy extenso, entonces tenía que decidir qué contar, ¿no? Qué compartir. Entonces empecé un poco a pensar, cuando yo comencé esta investigación, allá por 2015, lo cierto es que casi nadie conocía a los PAU y casi nadie entendía el interés que podía tener investigar los PAU. Hasta el punto de que recuerdo claramente varias personas que en aquel momento insistían en que no tirase mis estupendos años de doctorado y mi estupenda veintena en estudiar los PAU. Finalmente, porque soy un poco cabezota, decidí embarcarme en la investigación. Me fui a vivir al PAU de Carabanchel, en el que estuve viviendo 2 años. Mis amigos y mis amigas del centro de Madrid se despidieron de mí como si no fueran a verme nunca más, porque además no tenían ni la más remota idea de dónde estaba viviendo y a dónde me iba a vivir. Y años después, cuando yo ya estaba viviendo en el PAU, ya llevaba un tiempo viviendo en el PAU, al principio, como contaba Sergio, no me puedo detener en esto, pero esta es una parte bastante divertida, que al principio no lo fue, y es que mi acceso al barrio fue muy difícil porque yo allí era una persona que no pintaba absolutamente nada. En un barrio muy familiar, con una estructura, bueno, pues eso de familias jóvenes con niños y niñas, que la generación más mayor de los niños y las niñas eran adolescentes. Entonces yo era demasiado joven para ser una madre, demasiado mayor para ser una hija y demasiado extraña para vivir de alquiler en aquel barrio. Entonces, cuando yo estaba viviendo en el PAU de Carabanchel, en el que finalmente sí conseguí integrarme un poco más y en el que hice buenas amigas, alguna de ellas está por aquí hoy, pues estos barrios de repente en 2019 saltan al debate público, al debate político, a raíz de unos procesos electorales, que ahora me detendré un poco más. Y bueno, hoy, pasado el tiempo, podemos decir que esta idea de un PAU, que nadie sabía lo que era en 2015 y que parecía una cosa muy rara, pues ya no solamente se ha convertido casi en una noción compartida, sino que se ha generado toda una suerte de imaginario o de estereotipo que se activa más o menos para los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid cuando nombramos la palabra PAU. Entonces, lo que me gustaría hacer hoy es intentar desmontar esa especie de caricatura o esa especie de retrato o de representaciones dominantes que se han ido construyendo sobre los PAUs, pero también sobre los barrios de urbanizaciones en general y sobre sus habitantes. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, pero una de ellas, que es la que más me interesa, porque es finalmente una suerte de caricatura sobre la clase social y sobre todo sobre lo que podemos decir un cierto deseo o expectativas de mejorar socialmente de la clase trabajadora, ¿no? Entonces me gustaría dar paso a una lectura más compleja que intente comprender las causas y las razones sociológicas o antropológicas que sus protagonistas tenían y tienen para irse a vivir a un PAU, para escolarizar a las criaturas en centros concertados o para querer ser propietario de una vivienda en un residencial, ¿no? Como se dice en el PAU. Bueno, solamente como nota introductoria, pero porque es importante, los PAU se construyen durante la última burbuja inmobiliaria. Lo que conocemos como el ciclo financiero inmobiliario, que va desde el 1995 hasta la crisis de 2008, a través de una figura que se llamaba Programas de Actuación Urbanística y que nunca un nombre urbanístico fue tan exitoso como nombre de barrio, ¿no? Porque al final la sigla PAU se ha quedado como nombre de barrio. Y fueron 13 grandes barrios de urbanizaciones que se construyen en la periferia de Madrid, con un urbanismo muy característico, que es un poco lo que a priori se nos viene a la cabeza, ¿no? Pues grandes urbanizaciones cerradas, con servicios al interior, con un espacio público muy protagonizado, muy pensado para el coche, para el vehículo privado, con grandes avenidas y con una escasez bastante importante de servicios y equipamientos públicos. En 2019... vamos a vivir varios procesos electorales, unas elecciones municipales, autonómicas y generales, Y de pronto en los PAUs del norte el Partido Ciudadanos consigue mayorías, ¿no? Entonces este fenómeno causa muchísimo interés y la prensa empieza a generar un montón de noticias sobre lo que empiezan a llamar el cinturón naranja. Aparecen muchos artículos de prensa, ensayos, se publican libros y en el discurso de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos municipales y autonómicos, empieza a ganar peso este análisis, ¿no? No me voy a detener en ello, pero sí que es importante mencionar que los PAUs del Sur nunca tuvieron este voto electoral, sino que su voto en realidad lo que hacía era reflejar lo que habían votado sus barrios, digamos, obreros de origen, ¿no? En Carabanchel, en el PAU de Carabanchel, o Villa de Vallecas, en el PAU de Vallecas. Bueno, entonces, si analizamos con detenimiento estos discursos, lo curioso es que comparten un análisis bastante parecido y se empieza a generar una suerte de, como digo, de representación o de imagen dominante. Y se empieza a colocar a los PAUs y a sus habitantes como una especie de nueva clase media urbana, clase media aspiracional, que vendría a integrar el centro sociológico o el votante medio, ¿no? Y entonces empiezan a hablar estos artículos de familias jóvenes, de capas medias o medias bajas. El origen social permanece siempre como una incógnita, ¿no? Y la palabra clase media en realidad se usa como un comodín porque parece que es nombrar como ninguna clase. Entonces se tira de este lugar común, que se van a vivir a los nuevos barrios de urbanizaciones de la periferia. Y esto conlleva poco a poco un cierto aburguesamiento o una adopción de una ideología liberal o conservadora que se vería reflejado en el voto electoral, ¿no? Y además aquí se comparte siempre una idea del urbanismo o del espacio urbano como si el entorno construido, la arquitectura y lo urbano fuera un molde que inevitablemente en el que caemos y que tiene la capacidad de determinar nuestros valores, nuestras conductas y nuestra ideología, ¿no? Es decir, es como si los ciudadanos y las ciudadanas, primero, como si solamente hubiera urbanismo en los PAU y no en el resto de los lugares de la ciudad, y después como si fuera inevitable, digamos, que al ocupar ese espacio fueras adquiriendo progresivamente unos valores o unas ideologías, ¿no? Y además también se va gestando una cosa curiosa y es que no se hace ningún tipo de diferenciación entre PAUs, entre barrios. Y esto es importante porque los PAUs son muy heterogéneos entre sí. Entre otras cuestiones porque los PAUs vienen a reproducir esa histórica brecha socioeconómica que hay en Madrid entre un noroeste con más recursos y un suroeste más empobrecido. Esto lo vemos de nuevo, esta estructura, esta desigualdad entre un norte y un sur, lo vamos a ver también en los PAU y en las trayectorias de los habitantes que lo ocupan, ¿no? Sin embargo, estos análisis son completamente ciegos a esa heterogeneidad, imponiendo de nuevo la imagen de los PAUs del norte, que es la dominante, ¿no? Entonces, yo empiezo a analizar que en esta representación, en realidad, estamos todo el rato pivotando entre una suerte de victimización y de culpabilización, ¿no? Digamos que hay una idea común o un tronco común que da por buena esta ecuación de barrio de urbanizaciones, piscina, coche, casa en propiedad, genera necesariamente una ideología neoliberal y hay un grupo de población que a través de el consumo, digamos, de esa forma de vida o ese deseo de ser clase media o clase media aspiracional va entrando en esta espiral, ¿no? Por eso digo lo de entre la victimización y la culpabilización, casi como la idea de culpables de haber sido víctimas. Y lo que empiezo a analizar es cómo estos discursos capturan a la población en una paradoja o en una contradicción entre dos órdenes de clase que son contradictorios, ¿no? De un lado se pone una cierta idealización de una clase obrera que ya no existe, si es que alguna vez existió bajo esa forma, ¿no? Con un pasado mítico, pues, de unos vecindarios obreros, homogéneos, vertebrados por la solidaridad, la conciencia de clase, con unas duras condiciones de vida que unían a esos barrios. Cuando, esto lo ha trabajado mucho Carabancheleando, ¿no? Cuando en los años 70 y 80 en los barrios de la periferia de Madrid eran muchas cosas menos barrios integrados y armónicos, entre otras cosas porque había muchísima desigualdad y la heroína entró en los barrios y en una generación, ¿no? Sobre ese pozo de sufrimiento social. Y este sería un polo, ¿no?
de la idealización y el otro polo, pues aparece la condena o la culpabilización por una especie de aburguesamiento o esta idea de habéis caído en la trampa del aburguesamiento, ¿no? Y aquí las mejoras que los sujetos desean para sí y para los suyos se entienden solo como muestras de su dominación, ¿no? Las mejoras que la gente desea para sí y para su familia solamente se entienden como deseos de pertenecer a una clase media que permanece en lo aspiracional. Entonces, caemos en un análisis que nos lleva a esta vieja idea de la resistencia o la sumisión, ¿no? Esta dicotomía de la resistencia o la sumisión. Y efectivamente aquí, digamos que la lectura de fondo de ese querer mejorar socialmente o querer vivir mejor implica necesariamente una huida, un intento muy consciente de salir de tu espacio social de origen para abrazar una identidad fuerte, clara o una aspiración muy clara de clase media, ¿no? Y esto es lo que voy a intentar complejizar o desmontar hoy, a ver si lo consigo. Entonces, para intentar complejizar esta caricatura o este retrato, voy a utilizar algunas escenas de esta investigación, que como digo es más amplia, y que realicé en el PAU de Carabanchel. Yo soy antropóloga social y entonces para hacer este trabajo me mudé al PAU durante 2 años y viví en 2 urbanizaciones distintas en habitaciones de alquiler. Y realicé esta etnografía. El PAU de Carabanchel se construye a finales de los 90, a principios de los 2000, en el sur del distrito de Carabanchel. Y lo interesante es que está conectado con la trama urbana de los antiguos barrios obreros, ¿no? De los barrios colindantes, de la periferia obrera o de la periferia fordista. Entonces, este nuevo barrio residencial comienza a ser habitado en torno a 2006 por diferentes grupos de población, porque en el barrio hay distintos productos inmobiliarios, entre ellos hay la vivienda pública que, como mencionaba Javi, se vendió en 2013 a los fondos de inversión, ¿no? Pero digamos que hay un grupo social que es en el que yo me voy a centrar y el que a mí me interesa, que es la generación de jóvenes de barrio que nacieron y que se criaron en los 70 y 80 en los barrios obreros colindantes y que durante la burbuja inmobiliaria van a iniciar mediante endeudamiento una compra en uno de los residenciales del PAU de Carabanchel, que en el imaginario del barrio es la zona bien del barrio, ¿no? Y yo voy a denominar a este grupo de población hijos e hijas de la periferia obrera. Entonces, mi propuesta, que es lo que voy a intentar explicar un poco mejor ahora, es entender esta mudanza, este cambio de barrio, como parte de un conjunto de estrategias más amplio, orientadas a mejorar las condiciones de vida o la posición del grupo familiar, ¿no? Eso que yo llamo, que no me lo he inventado yo, citando a Bourdieu. Sería genial que que hoy aquí en esta tarde me adueñara de un concepto de uno de los filósofos, de los sociólogos más famosos estrategias familiares de reproducción social, Bourdieu, que no se os olvide, que nadie salga de aquí diciendo ¿qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué intentamos nombrar o qué, adueñándome de ese concepto que no es mío, que intentaba explicar yo en este caso? Pues esas estrategias familiares para tener una vida con más comodidades, para mejorar la calidad de vida, para mejorar socialmente. Hay una expresión que utiliza Brigitte Basayo, esta autora feminista que a mí me encanta. Ella habla de la patada en el culo de una generación a la siguiente, ¿no? En general hay una idea de que nuestros hijos, nuestras hijas, o nuestros sobrinos o nuestras sobrinas, o la gente más joven a la que queremos que vivan mejor de lo que hemos vivido, ¿no? Queremos que tengan una vida mejor que la nuestra y que no tengan que pasar por las dificultades por las que nosotras hemos pasado, ¿no? Entonces, esa idea me parecía muy reveladora, de pegar la patada en el culo de una generación a la siguiente. Entonces, lo que yo etnografié, lo que yo investigué en el PAU de Carabanchel son estas prácticas que los vecinos y vecinas despliegan en diferentes ámbitos de su vida. en la cotidianidad del nuevo barrio en ámbitos como el consumo, las relaciones vecinales y familiares, la educación y la escolarización de los hijos y las hijas, y un poco con la idea, que ahora complejizaré más, de que la movilidad residencial, el cambio de barrio, funciona como un paraguas que permite aglutinar distintas mejoras o distintas estrategias de mejora de la vida en el resto de ámbitos, ¿no? Entonces, hay una cosa que es importante aquí, que es un poco entender el contexto en el que se produce todo esto, ¿no? Intentar restablecer el contexto político, urbanístico, económico y cultural en el que sucede esta compra y esta mudanza y luego la vida en el nuevo barrio. Porque digamos que los deseos, las expectativas, las elecciones y las decisiones que tomamos no nacen de la nada, no se hacen en el vacío, sino que están mediadas por nuestros contextos, por nuestras trayectorias y por nuestras historias, ¿no? Esta idea un poco manida, pero que para mí es potente, de que la gente hace su vida en condiciones que no elige, ¿no? Y aquí digamos que hay al menos dos elementos o dos transformaciones que impulsan las políticas neoliberales que van a ser importantes, digamos, para dar solamente pinceladas de brocha gorda en este contexto, que es el contexto en el que la gente está haciendo su vida, ¿no? Como digo, son pinceladas de brocha gorda porque no tendríamos tiempo para detenernos en ellas, ¿no? Pero solamente por dejar un poco el mapa. Por un lado está, o en primer lugar está, la cuestión de los medios de vida, de cómo la gente se gana la vida, qué recursos o qué formas tenemos, ¿no? para vivir, para sobrevivir y para vivir bien. Y aquí hay un proceso importante, que es que con el neoliberalismo, con las políticas neoliberales, el Estado poco a poco va perdiendo responsabilidad o desresponsabilizándose de la provisión de bienes y servicios que son necesarios para cuidar y para sostener la vida, ¿no? Por ejemplo, hablamos del mercado de trabajo, de la brutal flexibilización y precarización que ha vivido el mercado de trabajo, la privatización de los bienes y servicios públicos y comunes, la disminución de la inversión social, los ataques al sindicalismo y a la organización popular y ciudadana. Y a medida que el Estado va, digamos, desresponsabilizándose de estos, de estas tareas o esta provisión de bienes y servicios, esta responsabilidad aparece como una carga individual de las familias, que son las que tienen que desarrollar sus estrategias para garantizar el cuidado, la supervivencia y el bienestar de sus miembros, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues fundamentalmente o a través del trabajo reproductivo, fundamentalmente de las mujeres, ahora os pondré algunos ejemplos con los que esto se ve claro, o del consumo y el endeudamiento, es decir, pagando en el mercado y cada vez más endeudándonos por ello, ¿no? Si los salarios cada vez son más bajos y cada vez tenemos menos servicios públicos y cada vez más mecanismos financieros para que nos endeudemos, pues esto cierra una ecuación, ¿no? Entonces, cuando no tenemos plaza en la escuela infantil, pues esas criaturas o las cuida normalmente un familiar, que suele ser una mujer, o se paga un servicio, una guardería privada, ¿no? Si no hay plaza en la residencia de mayores, lo mismo. Si no tenemos una jubilación digna, nos hacemos un plan de pensiones si tenemos acceso a él, ¿no? Entonces, digamos que la idea de derechos sociales o de lo que constituían derechos sociales, poco a poco vamos asumiendo que tendremos que pagar por ellos, por la sanidad, por la educación, por la vivienda. Y esto va generando una transformación de los medios de vida de las clases trabajadoras y también de las estrategias familiares, ¿no? Y aquí aparece en medio de esta ecuación un elemento que en nuestro país es fundamental, que es la propiedad de la vivienda, ¿no? La propiedad de la vivienda va a jugar un papel fundamental. Sabéis que desde el desarrollismo franquista se promociona la propiedad de la vivienda frente al alquiler y otras formas de tenencia. Y la vivienda pasa a ser un recurso muy importante para las economías domésticas, una garantía finalmente de supervivencia y de herencia en la familia, de bienestar e incluso de mejora, ¿no? Y fundamentalmente para las clases trabajadoras o las clases populares, ¿no? Esta idea de yo a mis hijos no les voy a poder dejar nada, pero por lo menos les dejo una vivienda pagada o al menos no les dejo la hipoteca, ¿no? Esto que en la crisis para muchas familias se volvió un infierno. Y, en segundo lugar, el otro elemento que me parece importante para restablecer este contexto es las transformaciones que generan las políticas neoliberales en el espacio urbano, ¿no? Que esto lo trabajó mucho en su momento Carabancheleando. Cómo en los barrios obreros estas políticas neoliberales van generando un contexto de precariedad, de escasez, que va además alentando las desigualdades entre las distintas poblaciones del barrio y aparecen las distancias entre nativos inmigrantes, gitanos, vecinos de toda la vida, ¿no? Y bueno, son unos barrios que se van viendo sometidos a la falta de inversión pública, a la saturación de servicios y a la estigmatización. Y el negocio inmobiliario de la burbuja viene a construir en las proximidades de estos barrios unos nuevos vecindarios de urbanizaciones que, como ahora veremos, eran unos productos inmobiliarios bastante disponibles y atractivos para esa generación de chicos y chicas que, despuntando la veintena, quería independizarse, ¿no? Entonces, es en este contexto, que evidentemente es mucho más complejo y que yo acabo de simplificar, donde vamos a ir colocando las distintas cuestiones que os quiero contar o que os quiero compartir, ¿no? Donde los hijos e hijas de la periferia obrera van desplegando estas estrategias familiares. Yo analicé tres grupos o tres ámbitos de estas estrategias y el primero de ellos serían las involucradas en la compra o en la elección del vecindario. A mí me interesaba mucho saber por qué decidieron comprar esas viviendas, por qué eligieron el PAU y cómo fue ese proceso, ¿no? Y entonces yo aquí hice un trabajo que me pareció sumamente divertido, que fue analizar la oferta inmobiliaria y las estrategias publicitarias de aquel momento. O sea, cómo las inmobiliarias estaban vendiendo, estaban publicitando aquellos residenciales. Entonces me puse a analizar estos discursos y me empecé a dar cuenta que las promociones estaban dirigidas fundamentalmente a este grupo de clase trabajadora, ¿no? A estos hijos e hijas de la periferia obrera. Estaba claro que eran, analizando la publicidad, que eran los compradores potenciales. Y en las memorias de calidades, en las maquetas, estos discursos estaban dirigidos a esta población específicamente, ¿no? A capturar y a conectar con sus intereses, a complacer sus gustos y necesidades y en ese mismo proceso a recrearlas, ¿no? Entonces os voy a leer un fragmento de uno de las publicidades de aquel momento para que veáis hasta qué punto está conectando con esos hijos e hijas de la periferia obrera. Carabanchel necesita escasa presentación. De todos es conocido como uno de los barrios con más arraigo madrileño, con más tradición y en el que las raíces de las familias que viven en él hacen que a cualquiera de sus componentes le cueste mucho irse a otro sitio. El PAU de Carabanchel es una opción consolidada para muchos que buscan, sin renunciar a su barrio, tener una alternativa de una moderna urbanización, con amplias avenidas y carriles bici, combinada con todas las dotaciones que ofrece Carabanchel. Esto era uno de las publicidades de las urbanizaciones, ¿no? Entonces vemos que los discursos publicitarios están diciendo a esta población que es la mejor opción a nivel de servicios, de calidad, de modernidad, con una urbanización privada en la que nadie te molesta, un espacio tranquilo, a un precio asequible, al lado de tu barrio de origen, ¿no? Al que le tienes cariño y que además, si te estás planteando iniciar una época de crianza, pues te viene bien estar cerca de tu familia y de tu red de apoyo, pero sin ser del todo Carabanchel con sus problemas de barrio obrero, ¿no? Sin tener que compartir espacios y servicios con población gitana, con población migrante y de bajos recursos, viviendas antiguas, sin aparcamiento. Y de nuevo los lemas publicitarios van a recordarnos de nuevo esta combinación de un pequeño lujo que está al alcance de una población de origen trabajador, joven, que está en un momento de independizarse y de formar una familia, ¿no? Entonces, estos lemas, por ejemplo, nos dicen el residencial que siempre has soñado, vive tus sueños. Y los nombres también son bastante reveladores. Residencial Nuevo Carabanchel, ¿no? Ya no es Residencial Carabanchel, es Nuevo Carabanchel. Y mis preferidos, que son los que mezclan palabras en inglés. Residencial Carabanchel Class. Y este, ¿cómo funcionó? Hicieron Class 2. Entonces, bueno, esto, más allá de que es divertido, es importante, ¿no? Cómo estamos nombrando las cosas, ¿no? Y lo más curioso es que cuando empecé a hablar con mis vecinas de los motivos o las causas que habían tenido para mudarse a este barrio y para comprarse una vivienda aquí, los motivos coincidían con estos discursos publicitarios. O sea, los discursos de las inmobiliarias habían atinado perfectamente, ¿no? De hecho, me pasó una cosa bastante curiosa. Como yo vivía en habitaciones de alquiler, que en realidad en aquel momento había muy, muy, muy pocas habitaciones de alquiler, ahora no lo sé porque la burbuja de alquiler nos ha ido desplazando hacia las periferias, pues me leí muchos, no había tantos, pero me leí todos los anuncios de alquiler que los particulares, los vecinos y vecinas ponían en las web para ofertar su vivienda. Y lo curioso es que en estos anuncios que había elaborado la gente reproducían el discurso de las inmobiliarias. Entonces yo me encontraba leyendo anuncios que además tenían un montón de faltas de ortografía, estaban escritos con K's y con arrobas, pero hablaban de piscina medio olímpica, lustrosos espacios residenciales, las mejores calidades. O sea, la gente reproducía este lenguaje y estos términos de la publicidad, ¿no? Pero bueno, digamos que lo importante era que cuando hablaba con las vecinas, los motivos que ellas alegaban tenían en realidad mucho que ver con qué eran los productos inmobiliarios más accesibles a nivel de disponibilidad, porque en sus barrios de origen en aquel momento apenas había oferta inmobiliaria disponible a un precio asequible, lo que había era muy viejo, en muy malas condiciones, y esto era de la poca vivienda nueva, además a un precio asequible para ellos y para ellas, porque una cosa, bueno, no puedo detenerme aquí, pero muchos de los productos inmobiliarios se gestionaron a través de cooperativas, ¿no? De falsas cooperativas de vivienda. Y muchos de ellos tenían también algún tipo de protección, por lo tanto el precio era algo menor que el precio de mercado, ¿no? Buscaban también una casa de nueva construcción, a estrenar. Esto de a estrenar salía mucho en las conversaciones, espaciosa, con ascensor, con garaje, con servicios comunitarios que se valoraban, y cerca de su lugar de origen, ¿no? Algunas vecinas me decían, era una forma de quedarme en el barrio en una vivienda nueva. El segundo grupo de estrategias que analicé fueron las estrategias educativas para intervenir en la socialización de los hijos y de las hijas. Y aquí hay una cuestión interesante con las escuelas del Pau de Carabanchel. En el Pau de Carabanchel hay actualmente, si no me equivoco, dos centros concertados y privados y dos públicos, que además se tuvo que luchar bastante por ellos porque al principio la administración no quería saber nada de colegios públicos en un barrio en el que eran todo familias jóvenes con niños y con niñas. Y lo curioso es que en los centros públicos, a través de distintos mecanismos formales e informales de segregación escolar, como programas bilingües o las propias comisiones de escolarización, se termina derivando a los pocos niños y niñas migrantes, gitanos y de familias con menos recursos que viven en el barrio y que viven en las viviendas públicas, se les termina derivando a las escuelas públicas de los barrios contiguos, ¿no? De tal manera que en los colegios públicos del Pau pues apenas hay población migrante y población gitana estando en un barrio como Carabanchel. Entonces, esta es solamente como una de las imágenes, digamos, para ir recomponiendo ese universo, ¿no? Y el tercer grupo de estrategias que analicé, o de estrategias familiares que analicé, eran las que se daban al interior de las urbanizaciones vecinales en relación a cómo se organizaba la vida y las relaciones vecinales en las comunidades de propietarios, ¿no? Entonces, aquí había una expresión que a mí me llamaba mucho la atención y que se repetía entre las vecinas, que era la vida hacia adentro. Esto salía mucho en las conversaciones, la vida hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto de la vida hacia adentro? Bueno, pues que finalmente la socialización en el barrio se da fundamentalmente al interior de las urbanizaciones. El residencial se convierte en el epicentro de la socialización y la vida social que se da en el barrio se da sobre todo ahí. ¿Por qué? Pues porque apenas hay tejido comercial, apenas hay equipamientos y servicios públicos, se usa el coche para todo. Yo tenía una vecina que me decía, Inés, yo voy a comprar cigarrillos sueltos en coche. O sea, iba al bazar a comprar cigarrillos sueltos en coche. La gente iba a sacar dinero al cajero en coche. Hasta tal punto, esto lo contaba Sergio antes, claro, yo cuando llegué, como estaba aparte completamente aburrida y excluida de la vida en el barrio, pues yo me dedicaba a pasear. Entonces yo me daba unos paseos exquisitos por el barrio todas las mañanas, analizando, ¿no? Yo para sentir que estaba haciendo algo, tomaba nota de todo, me recorría el barrio. Me di tantos paseos por el barrio que llegué a conocer de memoria a qué hora y en qué dirección saltaban los aspersores de los espacios públicos y de las urbanizaciones. Entonces paseaba tanto por el barrio que me convertí en una persona extremadamente sospechosa. Y mis vecinas, un poco inquietas, me empezaron a preguntar qué me pasaba, que si me gustaba mucho pasear o qué pasaba allí, ¿no? Por suerte, yo era una mujer joven y no era sospechosa. Aparte, yo, claro, me iba a las salidas de los colegios, o sea, yo estaba... entonces, por suerte, yo era una mujer joven y podía ser sospechosa, tal vez de otras cosas, pero no era peligrosa en ese sentido, ¿no? Pero luego lo pensé y podía haberlo sido. Bueno, entonces empecé a hacer una cosa que era, para estar en el espacio público, me di cuenta que me tenía que vestir de runner, tenía que llevar ropa de corredora. Porque yo no pasaba por los otros sujetos que habitaban bastante el espacio público, que eran la ruta del colesterol de Carabanchel Alto, que eran personas de mayor edad que con el chándal ocupaban este espacio público para caminar, ¿no? Entonces, como yo no entraba en esa franja de edad, me empecé a vestir de runner. Bueno, esto para que nos hagamos un poco la idea de cómo el barrio, las distancias en el barrio son enormes. O sea, es muy tedioso ir caminando y aparte no hay un lugar al que ir caminando porque no hay servicios, equipamientos ni tejido comercial. Entonces, realmente el caminar no es solamente la propia ordenación urbana, el urbanismo de grandes avenidas, sino que no hay un lugar al que ir caminando, ¿no? Y no existe una vida de proximidad. Entonces, finalmente, la cotidianidad que se genera es una cotidianidad de... que esto aparecía en las entrevistas, coche, trabajo, niños, Mercadona, ascensor. Esto aparecía en todas las entrevistas, ¿no? Hasta el punto de que muchas vecinas me contaban cómo, y aparte mientras me lo contaban, se daban cuenta y se reían de su propia cotidianidad, cómo para ir a comprar al supermercado que estaba en la puerta de su urbanización, lo que hacían era salir de casa, subir en el ascensor, bajar al garaje, coger el coche, salir del coche, meterse en el Mercadona y luego volver, ¿no? O sea, no, ir a hacer la compra sin pisar la calle en el supermercado de al lado. Bueno, entonces, algunas características de esta vida hacia adentro, de esta socialización, pues son, que antes lo mencionaba Sergio, la atomización en la célula familiar, ¿no? La vida familiar toma mucho protagonismo, tiene mucha centralidad también en las relaciones vecinales y se da sobre todo alrededor de las actividades de crianza, ¿no? Que tienen mucha centralidad en el barrio, también por el propio ciclo de vida de la población del barrio, ¿no? Y a mí esto me divertía mucho cuando vivía en el Pau analizar, porque en las urbanizaciones también viven personas solteras o personas que están separadas. Entonces se dan unas tensiones y unas luchas encarnizadas entre solteros, solteras y familias, ¿no? Porque los usos cotidianos del espacio y de la vida, pues a veces cambian mucho cuando hay niños y niñas o cuando no, ¿no? Y había unas peleas y unos grupos de WhatsApp con unas luchas increíbles. Yo vi tirarse hasta cosas desde la ventana. Entonces se da una expansión de lo privado para que luego la gente diga que los paus no pasa nada, ¿no? Claro que pasan cosas. Hay una expansión de lo privado en términos físicos y sociológicos y esto, por supuesto, no tengo tiempo de detenerme aquí, pero va a tener su traducción en términos de género, ¿no? Cuando lo privado se expande y lo doméstico, digamos, rebosa los espacios de la casa y la propia urbanización se convierte en una extensión del espacio doméstico, se convierte también en una extensión de sus responsabilidades y de las cargas reproductivas, ¿no? Y efectivamente... yo lo que podía observar es que quienes
fundamentalmente estaban en el espacio de la urbanización cuidando el tiempo de los niños y las niñas eran mujeres. También había hombres, pero sobre todo las que simultaneaban su ocio con el cuidado de los niños y las niñas eran las mujeres, porque eran ellas las que iban a las clases de yoga, de pilates y de zumba dentro de las urbanizaciones. Y esto las permitía hacer su rato de deporte mientras estaban al cargo de los niños o las niñas que estaban a veces en el patio jugando a fútbol o lo que fuera, 2 minutos, y a las 8 estaban en casa haciendo la cena, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, estas estrategias familiares que se desarrollan en el espacio del vecindario guardan relación con que en él se produce, pues, efectivamente una socialización muy controlada, con grupos sociales que se conocen y se reconocen como semejantes en un espacio privado y cerrado, ¿no? Pero hay algo que yo empecé a observar, y aquí viene un poco la parte donde empezamos a complejizar esta imagen más estereotipada. Yo empecé a observar cómo estas prácticas familiares y de estas vecinas y vecinos se desarrollaban todo el rato en una especie de doble vínculo o doble vinculación entre, por un lado, la periferia obrera, que era su contexto de origen, y la periferia neoliberal del PAU, que era su espacio de vida, ¿no? Se encontraban en un entramado de relaciones y de lealtades múltiples que las vinculaba con ambos espacios al mismo tiempo, ¿no? Con una suerte de doble pertenencia. Y esto daba lugar a muchas contradicciones que yo observaba en las prácticas cotidianas y en los discursos, ¿no? Y a cuestiones que aquí no puedo detenerme en ellas, pero deslizamientos y cambios en las tomas de posición, en las disposiciones sociales. Bueno. Entonces, por un lado, los barrios de la periferia obrera, que es el barrio del que se proviene y sigue siendo parte de la red social, ¿no? Porque en él están los familiares, los amigos, los domingos se vuelve para comer con los padres, cuando hace falta cuidar a los niños y las niñas se va al barrio a que te lo cuiden los abuelos o las abuelas, ¿no? Y además, estas vecinas valoraban positivamente que su nuevo piso y su nuevo barrio estuviera próximo a su barrio de origen, ¿no? Ellas me decían, era una forma de quedarse en el barrio, de estar cerca del barrio. Además, se ubican los pequeños comercios de toda la vida, donde se valoran y muchas veces se vuelve, algunos servicios. Algunas vecinas, por ejemplo, no querían cambiarse el consultorio médico, querían que sus doctores y doctoras fueran las de su barrio de toda la vida, ¿no? O sea, digamos que hay unos vínculos afectivos y económicos que son importantes, pero a la vez, al mismo tiempo, son también unos espacios donde las condiciones de vida son más precarias y ellas me hablaban de más problemas, más conflictos, y en las conversaciones los describían como entornos que han cambiado, se han afeado, han empeorado debido a, y aquí sí que se hablaba de la inmigración, ¿no? Como un vector de diferenciación, y que además se han ido deteriorando por, ellas hablaban del envejecimiento de la anterior generación, ¿no? Y los describían en general como más conflictivos y más sucios. Y frente a esto, el PAU, en este contexto y para este grupo social, supone una cierta mejora en las condiciones de vida, que se define en contraposición a esos elementos que caracterizan la vida en los barrios, ¿no? Con unas viviendas que son más pequeñas, antiguas y deterioradas, con unos servicios y equipamientos que están saturados, desfinanciados y que hay que compartirlos con población migrante, gitana, de bajos recursos, y espacios finalmente estigmatizados, ¿no? Y frente a esto, el PAU ofrece la oportunidad, pues, de tener unos servicios privados de uso exclusivo. Que esto, cuando se dice así, se dice muy rápido, pero en verano, a 40 grados, en el distrito de Carabanchel, que es un distrito con 250.000 habitantes, que es más grande que una ciudad como Teruel, los 2 veranos que yo viví en Carabanchel, las 2 piscinas municipales estaban cerradas, solamente abrió un mes una de ellas, era un infierno, había unas colas increíbles. Cuando ibas a extender la toalla te tirabas encima de los pies y del sobaco de todo el vecindario, y en este contexto tener una piscina para los niños y las niñas o para ti debajo de tu casa, pues no es una tontería, ¿no? luego los de Walter me va a reñir, los ecologistas en acción me van a reír por haber dicho esto. Bueno, podemos reflexionar. Pobre Walter. Bueno, y se da también un control de los grupos sociales con los que se mantiene una relación y una proximidad y con los que se mantiene una distancia, ¿no? Entonces, digamos que yo empiezo a ver que esa mudanza o que estas estrategias familiares que se despliegan en el nuevo barrio pueden entenderse como intentos de los grupos familiares por tener más probabilidades de acceder a un conjunto de relaciones, de bienes, de recursos materiales y simbólicos que están distribuidos desigualmente por el espacio urbano, ¿no? Y que finalmente el barrio, el espacio de vida, facilita o dificulta el acceso a determinados bienes y recursos materiales e inmateriales, ¿no? Pues, por ejemplo, a qué centros educativos van a ir tus criaturas, con quiénes se van a relacionar, ¿no? Quiénes van a ser sus amigos y amigas, dónde y con quién realizas tu ocio, con quién compartes el espacio y los servicios, qué lugar ocupa tu vecindario en el imaginario de la ciudad y, finalmente, quién vas a tener cerca y quién vas a tener más lejos, ¿no? Y de ahí la centralidad que adquiere la cuestión residencial en el conjunto de estrategias que yo analizo, como ese paraguas, ¿no?, que consigue aunar estrategias en más ámbitos de la vida. Y, sin embargo, y al mismo tiempo, estas vecinas coincidían en señalar, por ejemplo, cuestiones que para ellas eran carencias del PAU, como la falta de espacios públicos como lugares de encuentro, un cierto aislamiento al interior de los residenciales, y en sus discursos se activaba también una cierta idealización del pasado del barrio, el barrio de la infancia y de la adolescencia, como un vecindario que se recordaba con vitalidad, más armónico, con vínculos más fuertes. Entonces, bueno, para concluir, los PAU y estos, en general, estos nuevos barrios de urbanizaciones que han sido analizados con representaciones muy culpabilizadoras, como víctimas del aburguesamiento, desclasados, víctimas del consumismo. Frente a estas representaciones, a mí me gustaría como que nos quedáramos con dos ideas importantes, ¿no? Al menos con dos ideas. La primera es que hay que contextualizar este debate en un contexto de políticas neoliberales, ¿no?, donde esa responsabilidad de la reproducción social se privatiza en las familias o se traslada a las familias y a los grupos familiares, y donde los grupos familiares y los sujetos van tejiendo sus estrategias para mejorar sus condiciones de vida y su posición y para procurarse un mejor futuro. Y, obviamente, estas estrategias pasan, en muchas ocasiones, por reproducir las propias condiciones neoliberales porque son el contexto en el que actuamos, ¿no? Y que finalmente tiene sentido en este contexto de adopción de políticas neoliberales, de protagonismo del sector inmobiliario, donde la propiedad inmobiliaria es casi una de las pocas garantías de bienestar, cuando el trabajo y los derechos sociales van perdiendo peso como un resorte para sostener nuestra vida, ¿no?, y para mejorar nuestra vida. No es descabellado pensar que en este escenario la vivienda y el barrio se conviertan en un ámbito privilegiado para desplegar pues estas estrategias familiares, ¿no? Y no solamente eso, sino también para, como una referencia práctica para medir o para evaluar el estatus o la clase social, ¿no? El barrio donde vives o donde no vives, o donde estás cerca o donde estás lejos, es también una referencia práctica para evaluar nuestro estatus o nuestra clase, ¿no? Y finalmente, esto que decía una de las vecinas del PAU, la idea de que ella me decía, la gente lo que intenta es mejorar en función de la vivienda, ¿no? Y ella analizaba su trayectoria y la de sus amigos y amigas con los cambios que habían ido haciendo en la vivienda, ¿no? De alquiler a la compra, de la compra a determinados barrios. Esta sería la primera idea. Y la segunda idea que me gustaría rescatar hoy es que mostrar que estos grupos sociales tienen una posición extremadamente compleja. Y no creo que nos encontremos ni ante una ruptura o una huida de un lugar de origen, ni ante una sustitución de una clase por otra o de un espacio por otro, ni mucho menos ante una adhesión fuerte o sin fisuras a una identidad de clase social media, ¿no? Contrariamente a esto, los vecinos y las vecinas despliegan prácticas y posicionamientos ambivalentes, contradictorios, se nombraban sin contradicción algunas veces como clase obrera y otras veces como clase media,
y prácticas que escapan a toda lógica de exclusividad o de identidad fuerte de clase, ¿no? Y que lo interesante aquí es intentar comprender las contradicciones en lugar de desecharlas o de intentar borrarlas, ¿no? Las contradicciones no son ese ruido que nos borra la imagen o que nos hace que la imagen sea menos nítida o eso que hay que eliminar para llegar a una suerte de verdad primigenia o profunda, ¿no? Sino que las contradicciones son eso justamente que hay que abrazar, que hay que examinar, que hay que comprender. Es ahí lo que está pasando, es eso lo que está pasando, ¿no? No, lo que pasa no es lo que está fuera de la contradicción, es lo que se anida o lo que late en la contradicción. Entonces, para mí se abrió todo un universo increíble cuando entendí que estas contradicciones eran en realidad oportunidades de indagación, ¿no? Oportunidades para comprender. ¿Por qué? Pues porque nos están informando de la multiplicidad de vínculos socioafectivos que nos involucran, de las lealtades que se cruzan en determinados momentos, de las legitimidades que están operando a la vez, de los fenómenos de nominación y manipulación de clase, ¿no? De cómo nos llamamos o cómo nos nombramos en un determinado momento o contexto o cómo no. Y que finalmente lo relevante se abre camino en ese universo de múltiples vinculaciones, por muy incómodas que nos resulten en ocasiones políticamente. Me voy a detener aquí. Y no sin antes daros las gracias de nuevo por a Javi y a Sergio y a La Maliciosa y al GQ por hacerlo posible y a vosotros y a vosotras por haber aguantado esta turra. Gracias.
Bueno, muchas gracias Inés, a ti también por la presentación. Y ahora tenemos como 15 minutos así más o menos, por si queréis hacer preguntas, alguna reflexión. Hay un par de micros ahí que los tiene Pablo.
¿Se escucha bien? ¿Y tal? Hola, que muchas gracias por la presentación, ha estado súper bien. Y además, a mí como que me toca mucho personalmente, porque yo soy de Carabanchel, de Comillas, y además he estado toda la vida de alquiler, desde pequeño, entonces como uno de mis grandes miedos era que me llevasen al PAU. O sea, en cualquier momento pensaba, qué horror, nos van a echar del piso aquí y a dónde me va a tocar ir a vivir con mi familia, el PAU de Carabanchel. Como que siempre he tenido muy dentro de mí esa estigmatización también hacia el PAU. Y, o sea, una de las cosas que me interesaba mucho a mí, como desde pequeño, y que me daba mucho miedo, era ese debilitamiento de las redes sociales, sobre todo, porque tú vas andando por Comillas, por Urgel, por el resto de barrios de Carabanchel, y realmente todo está lleno de chavales, de chavalas, hay como mucha vida social en las calles, en las plazas, en los parques, pero yo sentía que en el PAU de Carabanchel esos espacios realmente son espacios muertos, son espacios vacíos. Hay parques, hay sitios, pero como lo que decías un poco, ¿no? Que la vida se hace hacia adentro. Entonces te quería preguntar un poco sobre si realmente existen espacios de encuentro más allá de esa vida hacia adentro de las urbanizaciones y cuáles son, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces, o sea, y concretamente en el PAU de Carabanchel, es que yo he visto que el espacio de encuentro igual era el Isla Azul, que es el centro comercial, y funcionaba como espacio de encuentro de gente de Carabanchel y donde además había una mezcla social muy curiosa, ¿no? De diferente población. Entonces era un poco eso.
Hola, muchas gracias también por la presentación. Yo tengo más dudas como desde el enfoque de la metodología, en el sentido de que comentabas, ¿no?, que al principio eso eras como muy rara en el barrio, como que podías haber pasado por muchas cosas peligrosas o susceptibles. Entonces, eso, si eso en algún momento te provocaba algún tipo de dilema y también como que en qué momento, si es que lo hubo, cruzaste esa línea, ¿no? O cuando lo dijiste que estabas haciendo esta investigación, ¿no? Si realmente eso formaba parte de tu yo como vecina del PAU o fue un secreto mantenido durante mucho tiempo y cómo fue tenerlo que contar, ¿no? Porque comentabas que has tenido entrevistas con vecinas, que algunas acabaron siendo tus amigas y demás. Entonces me da curiosidad eso, que siempre es como la gran duda de la etnografía, ¿no? Y de la que también soy antropóloga social. Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces eso, cómo es hacer, como que siempre se habla de eso, de hacer antropología o etnografía en tus propios sitios, pero al mismo tiempo en este lugar no era tu lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiaste con eso y qué pasó?
Igual una pregunta más antes de que... Ah, dos más, vale. Bueno, pues venga.
Venga, pues le doy. Vale, con tu pregunta sobre el debilitamiento de las relaciones sociales. Yo aquí en realidad voy a poner como un poco una duda de partida, y es que siento que a veces cuando hablamos también de esos otros barrios de la periferia, tendemos un poco también como a idealizar las relaciones sociales o sus espacios públicos de encuentro como realmente espacios de encuentro. Yo sí que creo que también en las zonas, no sé qué pensáis vosotras, pero en las zonas de los otros barrios de Carabanchel, no sé, o sea, si hay tanto espacio de encuentro y de convivencia en los espacios públicos. Desde luego sí que hay más uso y más ocupación del espacio público, eso sí. Que sean espacios como de encuentro y convivencia, no lo sé. Creo que eso es una cosa que igual también tendríamos como que analizar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el PAU el uso del espacio público es mucho menor, entre otras cosas por estas características que tiene el propio barrio, pero pasa una cosa divertida, y es que en el barrio hay una primera generación de adolescentes. Porque una cosa que pasa en el Pau de Carabanchel es que prácticamente todo un barrio, que son pues casi 30.000 habitantes, se fueron casi a vivir al mismo tiempo y en el mismo momento del ciclo vital. Entonces, es un barrio que va creciendo con el ciclo de vida de esas familias. Y ahora, por primera vez, hay una generación de adolescentes en el barrio. ¿Qué pasa cuando tú eres adolescente? Pues que te apetece de todo menos quedarte en tu urbanización a fumarte el porro con tus padres delante. Entonces empiezan a hacer un uso más intensivo del espacio público, y se empieza a ver grupos de chicos y chicas ocupando el espacio público del barrio, ¿no? Bueno, aparte de los otros usos que se dan, como las salidas de las escuelas, sí que hay un momento en el que se ocupan un poco esos espacios verdes antes de las actividades extraescolares, ¿no? Entonces yo pienso mucho en qué pasará con estos barrios cuando vaya creciendo ese ciclo de vida, estos chicos y chicas vayan creciendo, sus padres y madres ya no sean la generación de padres y madres, sino que sean personas más mayores que igual ya no quieren o no pueden usar tanto el coche y necesitan desplazarse, necesitan más centros de atención de salud, ¿no? O sea, cómo estos barrios tendrán que ir cambiando y cómo necesariamente el espacio público o los recursos públicos tendrán que ir mutando para acoger a ese cambio en las generaciones, ¿no? Entonces, sí que me gusta tu pregunta porque me anima a una cosa que yo tenía en mente, que era seguir a esta generación de adolescentes, que yo tengo las esperanzas de que transformen un poco el barrio, ¿no? El espacio público del barrio. Vale, y sobre la cuestión de la etnografía, claro, había una cuestión aquí, en mi trabajo había una cuestión fundamental que era el acceso etnográfico, ¿no? ¿Cómo consigo acceder a entablar relación con esos vecinos y vecinas que están haciendo una vida cotidiana muy centrada en el trabajo, en la crianza, y donde yo además no quepo por ningún lugar porque soy una persona extrañísima, ¿no? Entonces yo pues empecé a ir a clases de pilates, pero nadie me hacía pues ni puñetero caso porque evidentemente iban a hacer pilates, no iban a hablar conmigo, y a la salida todo el mundo se iba a su casa. Yo daba paseos y saludaba a todo el mundo que me encontraba, gente me saludaba, pero luego se iba a su casa. Claro, yo era como, pues estupendo que tú estés ahí, pero aquí estamos haciendo nuestra vida. Y conseguí recoger un poco los frutos de eso, menos mal, porque si no, o sea, me hubiera deprimido totalmente y me hubiera ido a casa y lo hubiera dejado todo para siempre. Cuando efectivamente con la llegada del verano hay mucha más vida al interior del residencial en torno a la piscina. Y esto es fundamental. Los vecinos y vecinas bajaban, estaban charlando, había conversaciones, y ahí esas relaciones que ya yo había ido haciendo me sirvieron para ir integrándome. Las vecinas de Pilates me decían, vente con nosotras, ponte aquí, ponte la silla, no sé qué. Y a la vez conocí también a un grupo de mujeres feministas que se reunían, que tenían un club de lectura feminista para leer libros escritos por mujeres, vecinas del PAU, y empecé a participar, y para mí ellas también fueron un apoyo muy, muy importante, ¿no? Entonces, cuando llegó el... Qué bonito esto de las mujeres, la lectura, es verdad. Cuando llegó el verano, fue mucho más fácil no solamente la socialización, sino hacer valer un poco esa vida cotidiana invisible o invisible en apariencia que yo había ido trazando. Y otra cosa que también me suelen preguntar es esto de, ¿pero tú decías que estabas haciendo una investigación? Sí, yo lo decía todo el rato, se lo decía a todo el mundo. Pero creo que la gente, primero, la gente está haciendo su vida y está haciendo sus cosas, ¿no? Y entonces tu investigación le parece muy bien, pero tiene otros problemas. Como que siempre nos creemos ahí un poco más importantes de lo que somos. Y después, que creo que la gente nunca es del todo consciente de hasta qué punto sus vidas, sus emociones, sus silencios, sus cuerpos y su cotidianidad más gris, más oscura y a priori más irrelevante puede ser la cosa más apasionante para una antropóloga. Entonces, yo... pues no sé, por ejemplo, una de las mujeres con las que viví, que ya sabía que yo estaba investigando Carabanchel y que vivía ahí y tal, me traía el periódico del barrio, porque a Voces de Carabanchel, me decía, pues es que lo he visto en el metro y he dicho, pues Inés, que está estudiando Carabanchel, ¿no? Y claro, a mí me interesaba en realidad pues cuando ella me contaba cómo se endeudó para comprarse el piso. Entonces, sí, lo contaba, pero creo que... nunca somos del todo conscientes o las personas con las que trabajamos de lo importante que es para nosotras su intimidad y su cotidianidad como más gris.
Bueno, pues yo darte la enhorabuena por este pedazo de trabajo, porque creo que da como un mapa para poder intervenir en estos espacios que han supuesto un chivo expiatorio para, ¿no?, para la izquierda, de la que muchos formamos parte, ¿no?, como de estigmatizar y culpabilizar de lo que ocurría, y tú en tu trabajo como que lo desmontas completamente, ¿no?, porque los habitantes de Pau han servido como... es la reedición de no hay nadie más tonto que un obrero de derechas, ¿no? Pues esto es la estigmatización de los habitantes del Pau, es como una reedición moderna de ese dicho fatal, ¿no? Y yo te quería preguntar... Bueno, lo que comentaba el compañero, como que yo creo que no pasa nada porque las relaciones sociales se den en un centro comercial, ¿no? Como que también hemos interiorizado mucho, ¿no?, que en esos espacios no pasa nada y pues pasan, ¿no? Y es como pensar que las relaciones sociales que se dan en Internet no son menos relaciones sociales, ¿no? ¿No? O sea, hay que entender que a lo mejor hay otras formas de relacionarse y es también muy potente. Y al hilo de esto yo te quería preguntar que... ¿cuál para ti o dónde identificas tú como estas fisuras que rompían claramente con lo estigmatizado del PAU, ¿no? Como eso es lo que comentabas un poco ahora, ¿no? De que te invitaban a ponte, ven aquí a mi lado, a mi piscina, ¿no? Y cómo eso, o dónde identificas tú que se podían dar esas brechas para politizar, ¿no?, hacia otros sentidos, ¿no? Como para generar conflictos hacia otros sentidos, más allá de la vivienda a lo mejor, o... No, bueno, ¿dónde veías tú o dónde crees que pueden aparecer esas brechas, ¿no?
¿Qué tal, Inés? Enhorabuena por el libro. Me preguntaba también, cuando hiciste trabajo de campo, si no te picaba el gusanillo de haber subido al norte, es decir, haber experimentado qué es lo que pasaba en Monte Carmelo, en Las Tablas... en San Chinarro, y en esa relación, ¿no?, digamos, entre ese fin de la ciudad, por poner Hortaleza, y ese inicio de la aspiración máxima, que es vivir en la moraleja, ¿no?, para esas clases altas, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo hubiera sido, ¿no?, si esa resignificación hubiera sido la misma que la que hay en La Peseta o en La Fortuna, que al final lo que despliega, el último término, es como la bajada a Leganés, ¿no? Es como, o en el caso de Pau de Vallecas, lo que queda después del Pau es Valdemín Gómez, ¿no? O sea, que es el horror, ¿no? Máximo en términos de contaminación y demás, ¿no? ¿Qué diferencias crees que hubieras podido encontrar? Y si no te pico el gusanillo en ese trabajo de campo que hiciste etnográfico. Y por otro lado, nada, algo como muy anecdótico, lo anecdótico no explica nada, pero la sensación última, o sea, por un lado están los PAUs y por otro lado están las comunidades cerradas, ¿no? También hay ya es como que habéis explicado las dos cuestiones a través de los PAUs. Como sabéis, hay muchas comunidades cerradas, estamos alrededor de un montón de comunidades cerradas en Arganzuela, y tengo la sensación, por una cuestión muy anecdótica, pero la sensación de hastío. Es decir, que hay una sensación de que mucha gente que ha estado residiendo durante mucho tiempo en comunidades cerradas no puede más. Y la compra de una nueva vivienda fuera de esa comunidad cerrada, en una calle adyacente, es también un proceso nuevo de movilidad social. He abandonado, ¿no?, ese parque indoor donde tenía que relacionarme constantemente con las mismas personas, con las mismas vidas, y he salido otra vez a la calle donde el portal y el telefonillo vuelve a estar en la calle, no vuelvo a ser mundano, vuelvo a ser normal, ¿no? Esa sensación de que quieren salir de esa comunidad cerrada, en esa idea que decía Sergio, ¿no?, de estar constantemente controlado, y donde las relaciones acaban siendo, yo creo que con el tiempo, dos años es poco, pero en un largo periodo de tiempo la convivencia acaba siendo muy difícil, ¿no?, alrededor de las familias y de una comunidad, como digo, cerrada. Y gracias.
Es que en realidad no sé si da tiempo, ¿eh? Es que no, Padre, ¿a qué hora tenemos que cerrar aquí? O sea, ¿acabar a menos cuarto para irnos a las 9 o acabar a las 9? Menos 5, vale. Vale. Para que pasen. Contesta rápido.
Yo era una pregunta y una observación pregunta. La pregunta es, si has recabado datos de la generación que se quedó en el barrio. Me explico, si te han llegado datos de qué opinan los abuelos. Y luego, por otra parte, me imagino, ya aventuro, que la opinión de los abuelos es, estos hijos nuestros, pues mira, tienen mejor nivel de vida porque viven en barrios más nuevos, más acondicionados, con por lo menos servicios privados mejores y esas cosas, y además pueden afrontar ese gasto, porque claro, se supone que son viviendas que tienen gastos de comunidad mayores que una típica vivienda en un barrio normalito que no tiene más que la escalera y poco más. Y luego, por otra parte, la observación es que estos desarrollos urbanos realmente vienen de un desarrollo urbano de ampliación de ciudad que ya se comenzó a dar a finales del siglo XIX y del XX, como por ejemplo las ampliaciones de Barcelona, de Madrid, con toda la zona del barrio Salamanca y todo eso. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental, y es que esas manzanas cerradas sí que funcionaban porque tenían vida en la propia manzana, o sea, tenían locales comerciales, tenían talleres, tenían cosas, mientras que ahora estos grandes desarrollos priorizan lo que has dicho tú, la jerarquización viaria, en el sentido de no va a haber un atasco en tu vida porque hay tres carriles por calle y los coches ni siquiera aparcan en la calle porque a veces se dan ratios incluso de dos aparcamientos en los garajes, o sea, dos coches por... Y luego se ha sacado todo el mundo, o sea, todo ese mundo de ir a las tiendas y tal a unos ejes principales y al centro comercial. Es decir, todo está enfocado efectivamente para que sea otra vez privado, entre comillas, porque todo sea de compra privada y como mucho meten dos parques y poco más. Pero me ha llamado la atención que digas que no había dotaciones, porque realmente estos desarrollos urbanos se hacen con tablas. Es decir, no sé cuántas mil viviendas, no sé cuántas mil habitantes corresponde, no sé cuántos metros cuadrados de dotación escolar, de dotación deportiva, de dotación sanitaria, ta, 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 ta. O sea, eso se fija de antemano por ley. Lo que pasa es que a lo mejor las propias organizaciones públicas no terminan de, aunque estén las dotaciones ahí en plano, de realizarlas, me imagino, que es a lo que te refieres tú. Hay que luchar porque se haga el colegio, a pesar de que el solar del colegio ya está previsto, me imagino.
¿Alguna más?
Vale, pues voy a empezar, voy a ir por orden.
Claro, cuando yo empecé a investigar estos barrios, la idea era como, es que allí no pasa nada, ¿no? Y claro, siempre pasan cosas. Donde hay más de una persona, donde hay vida social, siempre pasan cosas, hay conflictos, hay relaciones de poder, y también hay pequeñas resistencias y grandes resistencias, ¿no? Entonces, Pablo preguntaba por las grietas. No sé si grietas, pero por ejemplo, en torno a los centros educativos hubo una pelea bastante importante para conseguir centros educativos públicos, y en general las AMPAs de los colegios funcionan y son fuertes, y es un espacio de encuentro de vecinos y vecinas del barrio, atravesado también por los conflictos que hay en las AMPAs, ¿no? Y por las relaciones de poder y de clase también. En las clases de Pilates, por ejemplo, encontré estrategias, claro, pero muy ambivalentes de las propias mujeres, porque al mismo tiempo que eran espacios un poco de retaguardia de cuidado, en el sentido de yo me quedo en la urba haciendo el Pilates, no me voy fuera, me quedo aquí, y eso me permite compatibilizarlo con el trabajo reproductivo, pero al mismo tiempo eran espacios en los que decían lo que les daba la gana. Como que había una cierta liberación que se compartía de, bueno, yo vengo aquí, tengo mi horita, estoy aquí y nadie me molesta, ¿no? Estoy aquí tranquila, quejándome, y se quejaban toda la clase quejándose. Se pasaban la clase quejándose de todas las cosas de las que no se habían podido quejar durante todo el día, desde una fascitis plantar hasta ahí, mi hijo no sé qué, los domingos en el partido de mi hijo que no sé cuál. Y eso son, lo digo por no siempre pensar como que las grietas están en hacer una manifestación con 20.000 personas, que también, y nos encanta, pero que a veces en las vidas cotidianas encontramos espacios que nos permiten vivir un poco mejor. Con la cuestión de los PAUs del norte, durante el trabajo de campo yo fui varias veces, visité varias veces varios PAUs del norte, Las Tablas, Valdebebas, San Chinarro, pero lo que sucedía, bueno, primero que nunca me planteé investigarlos como tal, o sea, introducirlos en la etnografía, porque mi etnografía, digamos que tenía sentido hacer una inmersión y un análisis como muy profundo y muy complejo de ese lugar social, y haber hecho otra en otro barrio pues hubiera supuesto dedicar otros 2 años o otro año a estar en otro barrio. Y lo que me pasaba cuando visitaba Las Tablas, Valdebeba o San Chinarro era que sí que percibía, claro, diferencias. En Valdebebas, por ejemplo, lo recuerdo, los coches que estaban aparcados, las urbanizaciones, el precio del menú del día en las cafeterías, pues todo recorda los vecinos y vecinas que veías, ¿no? Subiéndose o bajándose a los coches, recordaban a otras clases sociales y a otras trayectorias sociales, ¿no? Pero finalmente mi sensación era que me faltaba también como información para entrar profundamente, o sea, que yo me quedaba un poco también en el estereotipo, ¿no? Entonces, no, nunca los investigué en profundidad, pero sí que, no sé, estoy deseando que alguien lo haga, porque me parecería como muy interesante también como entrar dentro de esas comunidades y ver qué pasa ahí, ¿no? Y luego con el tema de las comunidades, o si la gente se cansa de vivir en estos vecindarios, yo creo que es importante entender que en realidad hay control social en todos los edificios y en todos los vecindarios. Y que muchas veces el control social de los vecinos y las vecinas a veces está muy bien, pero otras veces es un aburrimiento. Y efectivamente en el PAU pues había control social entre los vecinos y vecinas, ¿no? Y yo sí que observé que, especialmente para determinados sujetos que no tenían una posición como dominante o central en el barrio, pues sufrían más ese control social, ¿no? Por ejemplo, personas que eran un poco más críticas con determinadas dinámicas de su comunidad o que no estaban alienadas con las relaciones de poder de su comunidad, mujeres que se habían separado, gente más joven que vivía de alquiler, incluso yo, que era una mujer joven y que me sentía muy fiscalizada todo el rato en mis entradas y salidas por un guardia de seguridad que siempre estaba como en la entrada, viendo con quién salías, cuándo, dónde y cómo llegabas el sábado pues a las 3 de la mañana, ¿no? Y luego, por último, el tema que comentaban por ahí, de las trayectorias, o sea, cómo se ve esto desde el barrio, ¿no? Desde los que se quedaron en el barrio. Yo una de las cosas que analizo en el trabajo justamente son las trayectorias familiares, cómo esta compra y esta mudanza se inserta en realidad en trayectorias familiares, ¿no? Entonces, ahí los padres y las madres fueron fundamentales esta gente se compra, inicia la compra de esta vivienda, la mayoría cuando tienen 20 años, no tenían dinero para hacer la entrada, ¿no? Pero ya no solamente económicamente, con las redes del propio barrio, la mayoría de vecinas se enteran de estas promociones porque sus vecinos, sus vecinas, sus tías o sus padres se han enterado de que van a construir una zona nueva y apúntate a la cooperativa X porque no sé qué, ¿no? De hecho, muchas de las vecinas entraron a muchas de las cooperativas de vivienda, eran sus padres o sus madres las que se apuntaban a la cooperativa, ¿no? O sea que es súper importante restablecer esto en esas trayectorias familiares, ¿no? La compra de una vivienda por un hijo, por una hija, en realidad casi nunca tiene que ver con una decisión radicalmente individual, sino que es una compra mucho más colectiva y social, ¿no? En el que la gente te aconseja, pides ayuda y finalmente necesitas ayuda económica, ¿no? Y el tema de las dotaciones es interesante porque estos PAU, la mayoría, comienzan a ser habitados cuando llega la crisis de 2008. Entonces, muchas urbanizaciones se quedan sin finalizar, pero es que la mayoría de dotaciones públicas se quedaron sin hacer. Y se quedaron sin hacer y ahí se quedaron. Y algunas, con la pelea que vino después, se consiguieron, pero otras se han quedado en una especie de limbo extraño porque como que la administración pública se retira diciendo que es responsabilidad de las juntas de compensación que se hicieron para urbanizar cada zona del barrio y que entonces eso le corresponde a la empresa X, pero esa gente ya no está y entonces se pasan la pelota de unos a otros. Y esto pasa, por ejemplo, con zonas verdes, con famosas zonas verdes que iban a ser líneas de esparcimiento, además, por ejemplo, para generar una franja de separación con la M40, porque en el caso de Carabanchel estás en la cama y escuchas los coches, era importante generar una franja verde, que es un descampado, porque nunca nadie se encargó de hacer una franja verde, ¿no?
Pues nada, pues muchísimas gracias, Inés.